Empieza a ser feliz. Empieza a sonreír. No importa el ella y ella. No importa el él y él. Lo único que importa es sentirse amado por una persona que te haga sentir bien.
Akati Radio. La voz LGTBIQ+ de Barcelona. La voz de la diversidad.
Escondiéndote en las sombras, no vas a encontrar lo que tú buscas. Nunca jamás, abrazando tu destino, saldrás. Paso a paso, poco a poco, llegas cuerpo y alma, corazón afuera. La verdad está en tus manos. Será, será, no dudes más.
Esta hermosa música del orgullo, comenzamos nuestro primer programa de Akati Radio y le damos la bienvenida a toda la radio audiencia, a toda la familia Akati. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer que estén conectados con nosotros allí donde quiera que estés y a la hora que sea. Y para conducir este programa no estoy solo, me acompaña mi compañera Andrea. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, Dainisdel, ¿qué tal todo?
Pues mira, Andrea, yo muy bien, feliz. Feliz de estar acá gozando de tu compañía.
Muchísimas gracias.
Y entusiasmado.
¿Entusiasmado?
Sí, entusiasmado, pues con este nuevo programa de Akati Radio.
Pues claro que sí, y es que te comento. Akati Radio surge de la idea de llevar a toda la familia Akati y a toda la comunidad LGTBIQ+, y toda la radio audiencia en general, sin importar su identidad de género o orientación sexual afectiva, todo lo que acontece a favor de las minorías sexuales.
Así es, queremos visibilizar todo lo que estamos haciendo en esta lucha a favor de la igualdad y de los derechos de las minorías sexuales.
Claro que sí, como decimos en Akati, ¿no? Tú, quien quiera que seas y a quien quieres amar, eres bienvenide.
¡Bienvenide!
¡Bienvenide!
¡Hola, hola, hola, hola!
¡Hola, Andy!
¡Hola, Andy!
¿Que no pensáis presentarme?
¡Claro que sí! Y es que Andy, ella, nos acompañará también a Andrea y a mí en la conducción de este programa.
Las personas de género no binario no se perciben totalmente ni como masculinas, él,
ni como femeninas, ella, y por tanto, pueden identificarse con un tercer género o ninguno.
Algunas pueden elegir ser llamadas como ella o no.
¿Y qué tal estás, Andy?
Bien, estoy muy bien. ¡Homofobia! ¡Transfobia! ¡Lesbofobia! ¡Bifobia! ¡Homofobia! ¡LGTBIfobia! ¡Fobia, fobia, fobia!
¿Qué pasa, Andy? ¿Qué sucede? ¿Te encuentras bien?
¡No!
Pues claro que no, porque lo que pasa es que recientemente, en los últimos días, se han producido por toda España y dentro de nuestra casa en Cataluña, y más concretamente en Barcelona, muchas agresiones LGTBI-fóbicas.
La violencia hacia la comunidad LGTBIQ+, ha aumentado muchísimo.
Según el periódico El País, solamente en Cataluña, en lo que va de 2021, se han producido alrededor de 80 agresiones LGTBI-fóbicas.
¡Preocupa! ¡Preocupa! ¡Preocupa!
Así es, preocupa muchísimo la cifra en continuo aumento y todo lo que está ocurriendo.
Como bien ha dicho la alcaldesa Ada Colau, no podemos permitir esto en nuestra casa. Tenemos que luchar por nuestros derechos. Ni un paso atrás. Que a ninguno nadie nos pueda callar.
Así se habla, muy bien.
Por esta razón, Barcelona prepara una concentración masiva contra la LGTBIfobia.
Es muy importante que participemos todos y apoyemos esta protesta unitaria contra la violencia, la LGTBIfobia y los derechos de las minorías sexuales.
Jueves 22 de julio a las 19 horas.
En Paseo de Gracia, Barcelona. No faltes.
¡Ahí estaremos!
Y esta será también una forma de expresar solidaridad y de exigir justicia hacia ese lamentable suceso LGTBIfóbico que puso fin a la vida de Samuel. Ese joven de 24 años de La Coruña, que tras salir una noche de fiesta con su amiga, fue brutalmente agredido y asesinado a golpes por una multitud al grito de «Maricón, hijo de puta».
Totalmente fatal, sin palabras para describirlo. Y lo peor es que la policía alega que no se puede considerar un crimen de odio porque las personas no conocían de nada a la víctima.
Por Dios, es que nos están matando y nadie quiere reconocerlo.
Y es que para que sea un crimen de odio LGTBI-fóbico, la persona no tiene que ser necesariamente homosexual o miembro de la comunidad LGTBIQ+. Hay algo que se llama percepción, y qué quiere decir esto, y pongo mi ejemplo personal, y es que una persona no tiene que ser necesariamente gay para que sufra un acto de homofobia. Basta con que el agresor crea que sí lo es y por ello le ataque. Y esto es algo que tiene que entenderse y tenemos que hacer entender y tenemos que visibilizarlo sí o sí. Las personas no tenían que conocer de nada a Samuel, basta con que lo percibieran como gay y que por ello le atacasen.
Y por eso nosotros desde la Asociación Acati y más específicamente desde este programa de radio estamos haciendo una llamada de atención a toda la comunidad LGTBIQ+ y a toda la sociedad civil a luchar por los derechos de las minorías sexuales, a decir basta ya de violencia, basta ya de hacernos los ciegos. Y a exigir justicia para Samuel y para todos aquellos que han sido víctimas de agresiones LGBTI-fóbicas.
Y comentando un poco más y conversando con nuestro radio audiente, las personas que nos escuchan, puedes decirle que Acati, como asociación LGTBI para personas migrantes y refugiadas, pues también las personas que han sufrido algún tipo de agresión LGTBI-fóbica, pues podrán contar con todo el apoyo necesario para denunciar y visibilizar este tipo de agresiones. Acati también colabora con el Centro LGTBI de Barcelona y como asociación también contamos con expertos en cuanto a ayuda psicológica, trabajadores sociales, orientadores, orientación laboral también. O sea que Acati nos brinda acompañamiento en todo nuestro proceso como migrantes y refugiados, como personas LGTBI, migrantes y refugiadas que viven en Barcelona.
Entonces, si eres refugiada o inmigrante y has sufrido algún tipo de agresión o abuso LGBTI-fóbico, puedes venir a nuestra oficina en Acati y aquí encontrarás asesoría y orientación para resolver tus dudas.
Así es, Andrea. Y dando un poco de paso al programa, ¿qué te parece si comentamos un poco qué trataremos en el programa de hoy?
Por supuestísimo, Dainis Dell. Y tengo entendido que te acompañará hoy una invitada muy especial para tu sección de entrevista.
Pues sí, me acompañará Joana Mata, una chica trans hondureña, pero venga, ya la presento.
Bonjour et chers auditeurs. En question, mes amis, vous souhaitez apprendre ou améliorer votre espagnol? Alors, venez à notre rencontre tous les vendredis à Cathy, de 17h et midi à 19h. Et me dit, nous t'attendons, et merci de votre écoute aussi.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Vrei să îți îmbunătățești abilitățile în limba spaniolă? Vino la întâlnirile noastre, în fiecare vineri, în sediul Acati, între orele 17.30 și 19.30. Te așteptăm! ¿Quieres aprender o mejorar tu castellano?
Entonces, ven a nuestros encuentros.
Todos los viernes en Acati de 5:30 a 7:30.
¡Te esperamos!
Vine a buscar, vine a robar mal aire, vine aquí. Vaya a mí, vaya como una luna al agua. Oy, 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 ay, ay, ay. Oy, 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 vaya como una luna al agua. Oy, oy, oy.
Hola, bona tarda. Soc el Xavier, soc el professor de català a Acati i us voldria convidar a les classes que fem a Acati presencials, al carrer Balmes 113, cada dimarts a les 6 de la tarda. En aquestes classes redrecem diferents coses. Per exemple, sentim cançons, analitzem la lletra, pronunciem les paraules que estan en aquestes lletres, fem algunes càpsules de gramàtica, repassem alguns textos, escoltem podcast, mirem alguns clips de televisió i practiquem en general unes paraules i unes expressions de la llengua catalana entre nosaltres. Si estàs interessat, ja saps, estàs convidat. Moltes gràcies.
Do you speak English? In Akati, you can work on your pronunciation and you can even start classes from zero. When? On Thursdays from 4 to 5, we do our beginner's course, starting English from the beginning. From 5 to 6, we have our intermediate course. Imagine all the people. Every Tuesday from 4 to 6, we have our English conversation group. You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one. ¿Hablas inglés? ¿Te gustaría mejorar tu pronunciación? ¿O simplemente quieres empezar desde cero? En Akati puedes hacerlo.
Los jueves de 4 a 5, inglés desde cero. Curso para principiantes.
Y de 5 a 6 de la tarde, inglés intermedio, curso avanzado.
Y todos los martes, de 4 a 6 de la tarde,
grupo de conversación en inglés.
En nuestra sección de entrevista contamos con la presencia de Joana Mata, una chica trans hondureña, técnica de imagen personal y profesional en Akati. Buenas tardes, Joana.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, corazón? Para mí es un verdadero placer estar con ustedes aquí presente en este primer programa que tienen, que es maravilloso que tengan esta iniciativa. ¿Qué tal?
Pues todo muy bien, el placer es todo mío y mira, me alegra muchísimo que hayamos podido comenzar nuestro primer programa pues contigo de invitada. Y bueno, Joana, aprovecharemos en este caso la ocasión para que nos cuentes un poco sobre ti, que me imagino que tu proceso de transición y tal, pues ha sido, ya me lo contarás tú, ¿no? Pero que ha sido un proceso bastante largo y tal vez diría yo que, no sé si la palabra sería engorroso, ¿no? O difícil. Y bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo comenzó este proceso? ¿Cómo comenzó el darte cuenta de quién eras?
Vale, pues te puedo decir desde mis comienzos. Yo transicioné un poquito más tarde en la vida, a los 35, pero yo desde muy temprana edad, me acuerdo a la edad de 2-3 años, habérselo comentado a mi mamá, 4 años tenía exactamente, cuando le dije que yo me sentía una niña, que no quería ser niño, que no me identificaba como un ser niño. Esto pues crea una alarma para mi madre muy fuerte y dice, creo que mi niño es diferente. Entonces comienza un proceso para ella a hacer de manera eficiente, según sus convicciones, que yo no tomara el camino de transicionar o ser una persona transgénero. Entonces, conllevan muchos años de estrés de parte de ambos, tanto como ella como el mío, donde se presentaron una serie de dificultades en la cual no nos entendíamos. Ella no permitía que yo, pues, me vistiese, dejase crecer mi pelo, tomara ningún procedimiento que afectara mi apariencia física, pero yo fui muy inteligente porque venía de una sociedad que no me aceptaba y también estaba en un entorno familiar que no me aceptaba. Entonces decidí pues restringir un poco lo que yo era para poder a futuro, cuando yo ya pudiese valerme por mí misma, salir y ser realmente quien yo era. La transición es muy independiente para cada persona y muy especial para cada persona. Cada persona que transiciona tiene un proceso de aceptación y de descubrimiento. todas las personas trans no somos iguales y transicionamos igual. Para algunas llegamos hasta un nivel donde nos sentimos cómodas de estar, para otras no. Esto depende de la aceptación y el grado de tolerancia que tú tengas hacia ti misma como persona. Yo comencé a transicionar a los 35 años, ya un poco más mayor en mi vida, y decidí, de hecho, por eso emigré a este país, para poder transicionar pacíficamente, ya que mi entorno familiar y mi entorno social no lo permitía. Entonces me vine para España para tener una transición fuera de los ojos de mi familia, fuera de los ojos de la sociedad, donde me permitiera tener estabilidad emocional, que es lo primordial que tiene que tener una persona trans. Estabilidad emocional para poder hacer su transición de manera pacífica, sin tener que lidiar con los problemas que tiene las personas o las adversidades que tiene el transicionar. El hecho de transicionar, como dice la palabra, es transicionar de un género a otro, provocando muchas veces un rechazo social hacia la persona que se atreve a honrar su alma y su interior al transicionar. Muchas veces la sociedad no acepta esto como y no lo ve bien, por eso hay todavía, se cometen muchos atropellos con la comunidad trans, específicamente con las mujeres trans. Entonces decido yo transicionar a esta edad, ya una vez me siento cómoda con mi ser, pues presento la imagen de una mujer trans. Y lo importante de esto es el nivel de comodidad y de passing que tú puedas tener.
Gracias, Joana, por lo que nos compartes. Me decías que comenzaste a darte cuenta o a sentir que eras una chica a la edad de 3, 4 años, muy pequeñita. Y a mí me gustaría que le pudieses contar un poco a la radioaudiencia, a las personas que nos escuchan, ¿qué sentía una niña de 3 años o de 4 años en ese momento? Digo niña, pero en ese momento las personas que convivían a tu alrededor te veían como niño, como chico. Y seguramente, pues como es difícil, tal como nos has contado, te exigían pues llevar ropa de niño, hacer cosas de niño, jugar juegos de niño. ¿Nos pudieras contar un poquito, y perdona que te haga retroceder a ese momento que seguramente será un poco doloroso por todas las cosas que normalmente vivimos y todas las huellas que nos dejan? Pero yo creo que es importante que las personas que nos escuchan entiendan esto. ¿Qué podía sentir un niño de 3 o 4 años que no se sentía niño porque no lo era en su interior?
Claro, claro. Todo esto pues conlleva que tú vivas a un nivel de frustración, porque desde muy temprana edad tú te encuentras con varias barreras y en varias situaciones donde siempre se te dice no. Porque cuando tú eres un niño y que claramente tienes feminidad integrada en tu ser, la gente lo observa y dice, este niño va a crecer de esta manera. Tú lo escuchas, los adultos lo hablan, lo dicen. Y generalmente los ataques transfóbicos comienzan a temprana edad por parte de los adultos, porque los adultos son los que te empiezan a decir que no, que usted es varón y los varones no hacen eso. Entonces imagínate cómo un niño de 5 o 6 años que va creciendo, que va a la escuela y por ser femenino le dicen no, usted está mal. Va a la iglesia y en la iglesia le dicen no, usted está mal. Y va a su casa y sus padres le están diciendo no, usted está mal. Tienes que tener mucha fuerza personal para saber sobrellevar todo eso. Por eso muchas veces las personas trans somos muy fuertes, porque tenemos que madurar desde muy temprana edad para aceptar todo este nivel de odio, de frustración de parte de los adultos hacia una persona con nuestra identidad de género. Entonces muchas veces es difícil. Es frustrante que no te quieran apoyar, que la gente, aunque tú les expliques que eres una persona trans, una niña que no se siente, un niño que no se siente niño, es para mí frustrante, y fue frustrante porque yo lo expreso, y si lo expreso es porque lo siento, y que no me escuche, que no se valide quien yo soy a tan temprana edad, es realmente frustrante. Pero sí es verdad que a medida del tiempo va pasando, el odio va creciendo, porque tú no cambias, tú no vas a dejar de ser quien eres porque está dentro de ti ser una persona trans. Yo siempre digo esto, las personas trans no decidimos, simplemente aprendemos a aceptar quién somos y aprendemos a amar nuestra condición, nuestra identidad de género. No es algo que yo me levanto y digo que por moda voy a ser trans, no, simplemente desde muy temprano lo sabes Y te enfrentas a situaciones adversas, tanto por la sociedad como tu familia, y empiezas simplemente pues a tener un poco de paciencia y de visión para algún día tú saber que vas a salir de todo esto y vas a poder ser quien tú eres.
Muchísimas gracias, Joana, y aprovecho la ocasión y te pregunto, ¿qué mensajes quisieras darles a esos padres que tal vez tienen en sus casas un niño que se siente niña o una niña que se siente niño y comienzan a darse cuenta pues que su niño se siente atrapado o su niña se siente atrapada en un cuerpo que no corresponde con la persona que es? ¿Qué mensaje quisieras darles a esos padres?
Yo pienso que estos padres lo que tienen que hacer es definitivamente educarse en el tema, saber cómo ayudar a su hijo, a su hija, a tener la mejor, una mejor condición de vida para ella. El apoyo y el amor es lo principal que un padre tiene que dar a su hijo, independiente de su identidad de género, de lo que decida hacer. Pero si esa niña o ese niño tiene el amor incondicional de sus padres, probablemente sus probabilidades de vivir una vida más feliz sean súper mayor de lo que es las expectativas reales que tiene una persona trans de vivir en nuestra actual sociedad.
Así es, esa es la clave. Amor, apoyo y amor incondicional, ya lo has dicho. Bueno, y yendo un poco a la parte laboral, profesional, pues ahora tengo entendido que estás trabajando como técnica de imagen personal y profesional de Acati. Coméntanos un poco qué es esto y qué haces, cómo es el proyecto que estás llevando a cabo.
El proyecto que nosotros estamos llevando en Acati se llama Pon Trans a la Faena. Es un proyecto de inserción laboral para mujeres trans. Este proyecto nace de la iniciativa que tiene el presidente de Acati con un estudio que realizó donde se demostró que el 85% de las mujeres trans migrantes están viviendo en desempleo y que el 50% de nosotras estamos viviendo en pobreza. Entonces, debido a estos números alarmantes, donde se ha demostrado que la sociedad está reprimiendo nuestra identidad de género, se forma este proyecto. Este programa de inserción laboral tiene 4 fases: la fase de acogida, la fase 2 de orientación laboral, la fase 3 de imagen personal y profesional y la fase 4 de acompañamiento laboral. Cada una con diferentes elementos que ayudan a elevar las competencias y las habilidades de nuestras usuarias. Se crean perfiles correctos para la inserción laboral y la búsqueda efectiva de trabajo. Y sobre todo, se ayuda a las chicas a mejorar su autoestima y a que se sientan empoderadas a la hora de ir a buscar un empleo, que muchas veces vienen muy vencidas porque estamos con un sistema que cada vez nos cierra más las puertas. Y como digo yo siempre, si tú como sociedad eliminas a un grupo o no le permites a un sector trabajar, estás queriendo que ese sector no deje de existir en la tierra, que se extinga. Y no podemos permitir que nosotros las mujeres trans y los hombres trans, que por haber transicionado, se nos quiten nuestra educación, nuestras competencias y nuestras habilidades. Porque solo porque transicionamos no significa que somos personas que pasamos a perder nuestra educación o a perder nuestros conocimientos y que nuestra formación no sea válida, cuando es todo lo contrario. Nosotras al transicionar seguimos siendo la misma persona con las mismas habilidades y competencias. Lo único que cambió es que realmente honramos nuestra identidad de género.
Exacto, han buscado ser pues la persona que son realmente y exteriorizarlo y asumirse como tal y pues nada, pues ser eso. Joana, ¿cuán difícil en este caso es para una persona trans, para una chica o chico trans, conseguir trabajo realmente, digamos Barcelona, para contextualizarlo? ¿Cuán difícil se hace?
Bueno, es muy difícil porque lo que pasa es que estamos trabajando con una sociedad que está contratando no por habilidades y competencias, está contratando a la gente por cómo se ven, por apariencia. En el caso de las mujeres trans, esto conlleva mucho al nivel de passing que puedan tener. El nivel de passing es aquello que se determina, podríamos decir, el nivel de feminidad óptima que socialmente está impuesto por el patriarcado. Es decir, entre más femenina sea una mujer trans y más visiblemente femenina hacia una mujer cis se ve, es mayor su potencial. Lo caracterizan de esa manera. Entonces, entre menos visiblemente mujer cis te vea, es menos las probabilidades que tienes para contratar. Pero sí es verdad que en el proceso de transición, cada una tiene que encontrar su zona de confort y donde ellas se sientan cómodas. Y de acuerdo a esto, pues nosotros vamos trabajando con ellas en la imagen personal para que ellas también se sientan empoderadas de ir a buscar un trabajo en cualquier nivel de paz en que estén. Porque para nosotras es importante que la gente entienda que no solo las bonitas tienen el cerebro, no solo las bonitas pueden hacer una labor, también nosotras las que también somos menos, se podría decir, bueno, porque la belleza es objetiva y para mí no existe gente ni más bonita y ni más fea, simplemente que podríamos decir que no es igual a las demás, que no tiene el mismo estándar de belleza, tengan una oportunidad a la inserción laboral. Eso es lo primordial para nosotros. Entonces, sin embargo, creo que el nivel de paz ha afectado y por eso estamos trabajando en el programa con este pequeño, podríamos decir, impasse que existe entre las empresas y nuestras usuarias.
Pues claro que sí. Y tenemos estadísticas ahora mismo de cuántas personas trans existen en Acati y qué se ha logrado en este proyecto.
Vale, nuestra base de datos son de 70 mujeres trans. Hasta ahorita en esas 70 personas hay 8 hombres trans y aproximadamente unas 8 personas no binarias. Y el resto de nosotros somos mujeres trans y tenemos un nivel de inserción laboral podríamos decir, desde que comenzó el programa, de 16 personas trans ya laborando, insertadas laboralmente gracias al programa y la gestión del programa. Es difícil porque todavía estamos luchando con una sociedad que todavía no tiene apertura, las empresas todavía no están teniendo apertura. Y también lo que pasa es que muchas empresas no les interesa tener la apertura porque consideran que no quieren a una persona trans en su plantilla de trabajo. Entonces es muy difícil que nosotros, y también cuando logramos posicionar, también tenemos que ver que a veces los compañeros no están sensibilizados en el tema, y al no estar sensibilizados en el tema también pueden ocasionar que la chica trans o el hombre trans desista de estar en el trabajo, porque definitivamente es muy complicado estar en este sentido.
Pues ya lo hemos escuchado. Muchísimas gracias, Joana, por estar aquí con nosotros y por compartirnos todo esto, por participar en la entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Danistel. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes y sobre todo, pues, espero que esta entrevista sea un referente para las personas que nos están escuchando. Y con un último comentario quiero decirles que abóquense a su comunidad. No están solas, solos ni soles. Nosotros estamos aquí para trabajar con ustedes y ayudarles de la mejor manera que podemos y sobre todo uniendo nuestro colectivo. Recuerden que la unión está a la fuerza.
Pues por supuestísimo que sí. Y usted que nos escucha, no se vaya, siga con nosotros, porque esto es Acati Radio.
Será, será, no dudes más, ni un paso atrás. Darás lo que será, será, ya lo verás al final
de... Bueno, y de esta forma estamos llegando al final de nuestro primer programa de Acati Radio. Y no podemos concluir sin antes agradecer a todas las personas que nos han apoyado en esta iniciativa.
Así es, Danistel. Muchísimas gracias a todos y queremos comunicarle también a toda nuestra radio audiencia que esperamos poder estar sacando al aire un programa de este tipo como mínimo una vez al mes. Así que tenemos muchísimas ideas en mente y esperamos poder seguir haciendo entrevistas como las de hoy que nos permitan abordar diversos temas importantes, charlas educativas sobre sexualidad y salud y abordar todas aquellas noticias y temas de su interés que nos permitan siempre mantenerles informados.
Y por esta razón queremos extenderte una invitación, sí, a ti que nos escuchas. Si tienes ideas, inquietudes, iniciativas, cualquier cosa que desees comunicarnos, no te limites. Escríbenos al correo electrónico soporte@acati.org.
Y si te gustaría formar parte de esta hermosa familia de comunicadores, tu voz siempre será bienvenida. Necesitamos voces para comunicar. También personas que quieran contar sus historias y sus vivencias. También, si cantas o eres bueno contando cuentos e historias, únete a nosotros y comunica. Somos Acati Radio, la voz LGTBIQ+, de Barcelona. La voz de la diversidad.
Oh, dale fuerza a tu orgullo. No ves que el futuro ahora es tuyo. Siempre lo fue. Escribe y dirige
Dainistel Alcántara.
Coordinación
Camilo Perdomo.
Producción Akati Radio. Edición y musicalización
Dainistel Alcántara.
Invitada especial
Joana Mata.
En las voces
Andrea Nicuta.
Dainistel Alcántara.
Jeffrey Sánchez.